Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Por el diseño. Y volvimos de las vacaciones. Les cuento, es la segunda vez que grabo este episodio, pero dentro de todo, lo malo que fue que el archivo anterior, bueno, el audio anterior, inexplicablemente no se grabara, no se guardara. Creo que el cambiar la estructura para explicarles esta y las demás películas que faltan va a funcionar mejor. Aquí entre nos tengo 15 páginas en Word de mis análisis y reflexiones de esta película, que en serio me fascina y es, diría yo, de las icónicas para explicar la psicología del color. Sí, es una película viejita, pero de verdad el color no es un invitado ni un accesorio. El color es protagonista y describe, apoya, centra y consolida no solo la trama, sino lo que están experimentando y sintiendo los personajes. ¿De cuál película estoy hablando? De Más allá de los sueños. Sí, es una película que en serio les digo, me rompe. Es intensa, es una película fuerte, pero también así es el color. Por eso la seguiré y la seguiré compartiendo cada vez que quiera explicar el color, porque es obvio. Si bien es una película que nos muestra mucho el dolor, tiene también muchas cosas que en serio no son ficción, no son fantasía, a pesar de que es uno de los géneros de este film. Fíjense, su género está clasificado en drama, fantasía y romance. Tiene una duración de 113 minutos y la vimos, la conocimos allá por 1998. Entre las curiosidades muy, muy puntuales que encontré para compartirles es que en la escena de las personas voladoras, el mundo de Marie, como se los voy a contar más adelante, si estamos atentos, vamos a poder ver a Peter Pan y a Mary Poppins. Las escenas del infierno fueron rodadas en las ruinas de un portaaviones norteamericano que al finalizar la película fue hundido del todo y convertido en un arrecife artificial. En los créditos aparece un texto que dice: las personas y eventos en esta producción son ficticias. Cualquier similitud con personas de verdad, vivas, muertas o reencarnadas es pura coincidencia. Interesante, ¿no? Y la película fue nominada a 2 premios Oscar, de los cuales ganó el Oscar a los mejores efectos especiales, definitivamente merecido. Si no la has visto, por favor, mírala. Y dame tus comentarios al respecto de lo que a continuación vas a escuchar. Y bueno, estas curiosidades son parte de un artículo realizado por Rigel. Solamente sí apareció su nombre, así que le doy el crédito. Gracias por esa compilación de datos interesantes. Así que bueno, como les decía al inicio, he segmentado de manera distinta la secuencia en cómo les voy a narrar esta película, porque en serio casi podría hablar cuadro por cuadro. Uno, porque es demasiado hermosa, y dos, porque es interesante cómo nos hacen vivir el color. A ver, ¿cuáles son los colores predominantes que, les digo, he incorporado el concepto de el color seguro? A ver, tú que me estás escuchando, ¿cuál sería en este momento tu color seguro? Para Ale y para mí, obviamente, es el negro, que lo utilizamos en el vestuario. Pero un color seguro también puede ser parte de los ambientes. En mi caso, el color seguro está en los amarillos oros y el dorado. No visto de amarillo, pero sí uso el dorado. Fíjense cómo se van complementando y cómo hay colores que tendemos a repeler y colores que jamás quisiéramos soltar, pero que también van cambiando de acuerdo a nuestra personalidad y de acuerdo a nuestro paso por la vida. Podría decirse que los colores van madurando con nosotros. Los colores seguros, en el caso de Más Allá de los Sueños, son claramente el rojo y el azul, que pasa por diversas tonalidades, desde un celeste, pero en realidad vemos el color puro, el azul, hasta un azul pavo y un azul cobalto, así muy intenso y muy vibrante. En términos generales, la película nos muestra la historia de Chris y Annie. Es su historia de amor. Voy a recalcar mucho esta frase cuando me refiera a lo que varias veces nos dicen sobre las almas gemelas. En el caso de esta película, ellos son almas gemelas. Paréntesis. Sí existen las almas gemelas, pero no únicamente en relaciones de pareja. Podemos tener almas gemelas de amigos, de familiares, personas que conocimos en el trabajo. En realidad no hay un cómo. Lo importante o lo interesante aquí es cómo nos identificamos con una persona, cuán fuertes pueden llegar a ser los lazos afectivos, sí, de amor. Pero dejemos de contextualizar únicamente la palabra amor a un vínculo de pareja. Por otro lado, varias personas que a través de mi vida he estudiado sostienen que las relaciones más difíciles en términos ahora sí de pareja son las de las almas gemelas. Generalmente son tortuosas y muchas o la gran mayoría no se quedan juntas. Sí, ¿verdad? Yo sé, les estoy matando la fantasía en relación al tema. Lo que pasa es que estamos acá para aprender, para pulirnos unos a otros. No siempre la novela rosa va a terminar siendo rosa. A veces sí, a veces no. Pero bueno, cierro paréntesis. Esa era una acotación que en serio necesitaba darles, porque la película sí nos presenta claramente este concepto del alma gemela y ellos lo dicen. Bueno. Vamos a encontrar mucho rojo y estas gamas de azules intensos. Annie es rojo. Repetidas veces la vamos a ver vestida de rojo o utilizando un accesorio rojo. La vamos a ver con blusas, con pashminas, completamente vestida de rojo, que es al final de la película. Y en el caso de Chris, Sus detalles de azul van a ser principalmente la corbata o abrigos. Él es el que representa el tono azul. Sí, lo vemos con una camisa azul también en las primeras escenas de la película. La verdad es que la película transcurre muy poco en el plano humano. En realidad lo que vemos son recuerdos de cuando ellos vivían físicamente en la Tierra. La gran mayoría de la película transcurre en un plano que es al que, en este caso ellos, cada uno de los protagonistas, decide vivir. Es el mundo que cada uno crea luego de fallecer. ¿Qué otros colores vamos a ver mucho? Y este está presente hasta en detalles, de verdad, donde el ojo tiene que ser muy agudo, perceptivo. Y a veces, en serio, nos lo tiran en la cara. De verdad, el púrpura está en accesorios, en uno de los pañuelos que utiliza Annie, en flores. O sea, vemos alfombras de pétalos de flores color púrpura. El árbol del tríptico que ella está pintando y que tiene la capacidad de traspasar las dimensiones y comunicarla a ella con Chris en el más allá, es púrpura. Es un color que va a estar presente, presente, presente y otra vez presente, incluso en el infierno de Annie. Es no casi imperceptible, pero sí hay que estar atento de pronto a esa entrada donde ella, luego de desvivirse, va su alma. Hay un árbol casi seco, pero como el ambiente es tan oscuro, es casi negro, con muy poca luz, hay un árbol de color púrpura, bueno, con hojas y flores de color púrpura a la entrada, a la derecha. Casi no se nota porque el primer plano nos gana muchísimo más la atención, pero está allí. El color púrpura en este caso hace alusión definitivamente a lo inmaterial, a este traspaso del alma de tener una forma física a una forma etérea, intangible, pero que puede seguir creando cosas. Y eso también nos lo explican varias veces. Tanto el mundo de Chris, que es inmensamente colorido, ya voy a llegar a escenas puntuales que he seleccionado para describírselas, lo crea su mente. Eso se lo dice Albert, su amigo médico. Chris es pediatra. Entonces, sus guías son también parte de su profesión. Son médicos, son profesores, o en el caso de Albert, uno de sus amigos. Y él se lo dice. Lo que ves, lo que tomas, le dice, lo que agarras, lo que sientes, es producto de tu imaginación. Lo estás creando tú con tu mente. Luego, pues tenemos el color blanco también presente en vestuario, en escenas, en luces. El blanco definitivamente acá representa la pureza, esa tranquilidad, esa conexión sin barreras que tienen ellos y que nos lo demuestran continuamente desde que se conocen, cuando se casan y cuando se reencuentran nuevamente, cuando el ciclo de reencarnación que nos muestra la película es casi al final con los dos niños que juegan. El blanco también lo vemos a veces en los botes. El bote o barquito, velero, es un símbolo bien fuerte que lo vemos en distintos procesos cruciales de la película. Cuando se conocen Chris y Annie, cuando se embarca Chris y reconoce a Marie, cuando decide buscar a Annie en el infierno y cuando reencarnan otra vez como niños en Jersey, así lo dice Chris, antes de que lleguemos a esa escena. Sí, estoy dando saltos bien grandes en la historia, pero es nada más para explicarles el color en este momento. El negro y el gris definitivamente pues nos describen desde el purgatorio. Tenemos una estructura muy similar al infierno de Dante en la película. Que los que pues hemos leído la obra reconocemos inmediatamente. Son estos niveles descendentes hacia el sufrimiento. En este caso de Annie, que es la suicida y la que eternamente va a estar condenada a revivir y revivir el dolor. Son escenas bastante lúgubres y con muy poca luz. Ah, bueno, el blanco lo tenemos también en los ataúdes de Marie y de Ian, que son los hijos. Al fallecer, tenemos un poco de turquesa y violeta en el vestuario de Leona, la azafata, que es como al principio, entre comillas, se disfraza o asume la forma Marie antes de presentarse a su papá, que son tonos vivos, alegres. En este mundo amarillo de con cierto tono y brillo dorado, como no sabemos bien si es un atardecer o un amanecer, pero es una luz bastante cálida y esta luz cálida también nos la hacen sentir, no solo ver. En una conversación entre Annie y Marie, cuando es el momento de poner a dormir a la perrita, a la dálmata que se llama Katie. El color nos abraza, el color contiene y es a través de la iluminación principalmente que nos lo hacen sentir, no solo por el vestuario de ellos. Ian generalmente nos lo presentan en rojos y amarillos puros. Son los colores con los que él se destaca, este chico adolescente, un poco rebelde, un poco incomprendido, pero bueno, en esencia. Bueno, básicamente esa es la paleta cromática que la película nos da. Ahora les voy a ir narrando, sí, en saltos, la historia a través de algunas escenas. Ya un poquito les dije que cuando se conocen Annie y Chris en su juventud, están jugando, están de viaje, vemos muchos paisajes, vistas amplias, panorámicas de lugares paradisíacos y ese es el inicio donde ellos se conocen, donde se genera esta conexión tan profunda de almas gemelas que no se quieren separar, que rápidamente se fusionan, sí, en uno solo a nivel de sus emociones, sus sentimientos, y eso no significa que no tuvieran problemas, que no discutieran, que no tuvieran desavenencias. Y pues luego nos muestran una familia hermosa, una familia con una interacción diaria, que es la dinámica del día a día de llevar a los chicos a la escuela, que la nana va a ser en este caso la designada en irlos a dejar y pues lastimosamente la escena es un adiós a través de una hermosa pero dolorosa alfombra de pétalos púrpura en la calle. Vemos cómo se aleja el carro un cielo despejado, celeste, luminoso, lindo, pero con una escena trágica que la película obvia, simplemente nos la cuentan y luego nos pasan a la iglesia, que es donde están los dos féretros blancos con flores púrpuras encima. Es una película que narra mucho el dolor. Podemos sentirlo. De verdad es desgarrador en muchos momentos. Entre la información que encontré de los actores, la chica que personifica a Annie al principio dudó en aceptar el papel porque decía que era una película muy triste. Y sí lo es, pero creo que también es importante que aprendamos a hablar las situaciones dolorosas, a enfrentar lo no bonito. Porque la vida es así, la vida está llena de matices, de colores vivos y agradables que nos hacen sentir maravillosamente, pero también tenemos una gran cantidad en un abanico de pardos, oscuros, negros, grises, que no por ser estos colores son malos, simplemente a veces así nos los presentan. En realidad todos los colores tienen significados positivos, negativos, también depende del uso que le demos y de la tonalidad misma de ellos. En este caso, pues claramente blancos y brillantes son buenos, negros, grises son malos. La película también nos lleva bastante hacia el dolor de Annie, que es la persona que más duro y más lento ha procesado su dolor. Y no es que Chris no lo sintiera. Sí, lo que pasa es que él decide avanzar y decide tomar acción. Para Annie es más lento. Ella a veces es, en serio, de verdad es una percepción personal. A veces pareciera regocijarse en el dolor al no querer avanzar. Y eso también puede suceder. Es muy difícil en realidad juzgarlo, porque todos procesamos el dolor de manera diferente. No porque una persona avance y pueda sonreír. Acuérdense que Chris es pediatra, trabaja con niños. Su consultorio tiene mucho color. Él tiene que poder funcionar para ayudar a los niños y sanarlos. No puede vivir con la nube negra encima. En el caso de Annie, ella es artista y ella vuelca su dolor y todo su mundo emocional tan fracturado en el arte. Varias veces nos la muestran de negro, de luto. Ella no ha podido salir de esta situación y viene otro golpe emocional, que es el fallecimiento de Chris a raíz de un accidente de tránsito. Y nuevamente nos llevan otra vez a una situación desgarradora. Vemos cómo el alma de Chris, al principio borrosa, se acerca a ella. Ella puede sentirlo perfectamente. Está a su lado y ella puede percibirlo. Eso sigue siendo parte de la conexión entre almas. No hay distancia. Las dimensiones siguen estando conectadas entre ellos y eso no es ficción, eso de verdad es así, eso sí puede pasar. No es que la gente se lo invente cuando ha perdido a un ser querido y lo puede sentir, realmente puede estar cerca o a la par. Cuando Chris decide dejarla, es decir, avanzar como alma, es porque ha llegado a la conclusión que la cercanía de él no le está ayudando a Annie y que ella se pone incontrolable cuando él está más cerca. una escena puntual es cuando ella está escribiendo en su diario y él se pone a un lado y le dice, escribe que aún existo. Y le insiste, escribe que aún existo. Y ella lo hace con su mano, aún existo. E inmediatamente pues vemos cómo se quiebra emocionalmente. La despedida y una distancia mayor es cuando también las almas deciden avanzar y ya no estar apegadas a la vida que tuvieron, apegadas a las familias, apegadas a las cosas. Es cuando Annie está en el cementerio con un pañuelo púrpura en su cabeza. Vemos la lápida de Christ, un campo verde muy grande, un verde vivo, un verde que también nos podría indicar esperanza. Pero lo más notorio son otra vez los pétalos de color púrpura sobre la lápida de Christ. Y es cuando él le dice que va a continuar y se aleja. Inmediatamente él se va, ella deja de llorar, porque también percibe la distancia, percibe que algo se alejó, que algo se desconectó. Estas flores púrpura siguen estando en el mundo de Chris. Cuando Chris decide pasar el túnel, que es una... Es un símbolo bastante fuerte y recurrente en personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte en la vida real. Generalmente lo describen. Incluso tuve la oportunidad de conversar con un médico y, bueno, con varios médicos y contarles mi propia experiencia cercana a la muerte. La verdad es que yo nunca vi un túnel. Fue de otra manera. Pero ellos sí me lo corroboraron y me dijeron que varias personas que ellos conocían era lo que describían. Así que me imagino que es parte de la referencia de la película para indicarnos hasta dónde termina el plano mortal y dónde empieza el plano álmico o lo que sigue, entre comillas, cuando uno desencarna, que también así es como normalmente se conoce a este proceso. Algo muy importante es que Chris nunca está solo. Siempre está acompañado de su amigo Albert. Cuando él pasa el túnel, llega a un mundo que es una explosión de colores en un estilo impresionista que es simplemente hermoso. Solo que todo está hecho de pintura. Ustedes recordarán la escena y si no, pues la verán pronto. Que él toma una flor y en serio logra estrujarla y la pintura pues, se desborda en su mano. Todo está hecho de esa manera. Paisajes, cosas, tazas, casas, todo es pintura. Y ahí es cuando Chris también se reencuentra con Katie, con la perrita, y hay una frase muy divertida que dice que ¿vine al cielo de los perros o qué pasa? Algo más o menos así. La película va y viene entre este nuevo mundo que Chris está descubriendo y que Albert también le va explicando que ya no tiene un cuerpo físico para hundirse en el agua. Es decir, las leyes de la gravedad del mundo material no son las mismas ahí, pero como él cree que sí, entonces por eso suceden algunas cosas. Tampoco es que le diga, ay, puedes volar y saltar montañas. Le dice, ve aprendiendo, ve entendiendo. Vemos cómo también, luego del plano mortal físico, hay otro tipo de leyes y cómo también debemos irlas entendiendo paulatinamente. En este ir y venir de la historia, nos muestran los diversos intentos de Annie para dejar de existir. Nos muestran claramente sus cicatrices en las muñecas y cómo también hay una clara escena en verdes, en un verde casi menta, bastante rebajado en la bata que ella viste, en el escenario natural del cual ellos están rodeados, y es el momento en el que Chris, con dificultad, pero logra darle esperanza a Annie. Ella se ha cortado el cabello como producto de esta rebeldía y el dolor e impotencia que claramente vive. Es de las pocas escenas en tonos verdes, la verdad. Es la búsqueda de la esperanza, del poder seguir adelante, de encontrar esa fuerza interna para continuar. Mientras, en esta otra dimensión paralela, está Chris conociendo el mundo. Albert le muestra, a través de rasgar la pared, que el mundo sí puede ser real, entre comillas. Estamos hablando de más de una dimensión mental que física, porque pues sabemos que Chris falleció. Y es cuando él le muestra su mundo ideal, que era lo que Annie pintaba, real, valga la redundancia, y ya no a través de un efecto pictórico. Y así la escena va avanzando hasta que la historia pues también nos muestra el reencuentro de Chris en el mundo de Marie, que era este cuento tridimensional que ella tenía en su habitación, donde las personas volaban, eran felices, interactuaban entre ellas, que era este mundo que les decía hace un rato. No logramos saber si es un amanecer o un atardecer, porque son tonalidades muy semejantes, con una cierta luz dorada encima. Y es cuando padre e hija se reencuentran en el más allá. Nos regresan a la casa ideal de Chris. Y ahora vemos a Albert vestido de negro. Cuando los personajes dejan de tener este colorido y nos los traen con estos abrigos largos negros, el color negro lo que representa no es solo luto, es protección. Muy similar a Matrix. Y no voy a entrar en esta otra película, porque si no voy a perder el hilo y también los voy a perder a ustedes con la trama, pero es lo que representa el color negro. Es similar a Harry Potter también, que es, además de la protección, tiene una connotación, la túnica negra, de disciplina y jerarquía. Y es bueno cuando Albert le da la noticia a Chris que Annie murió, pero que no va a poder verla, porque al ser ella una persona que atentó contra su vida, su alma ha ido al infierno. Vemos cómo el entorno cambia, cómo dejamos de ver el sol y empieza a ponerse oscuro, una tormenta, relámpagos, el escenario completamente cambia. Y Chris toma la decisión, un poco también furioso por lo que pasó, por no poder ver a Annie, y decide buscarla, incluso en el infierno. Albert intenta persuadirlo y pues él le dice: es mi alma gemela y voy a poder encontrarla incluso en el infierno. Y así es como nuevamente ellos se embarcan. Es otra vez la alusión a los veleros. En el primero teníamos una vela de un rojo puro, brillante. Acá tenemos un tono vino más oscuro, más lúgubre. Llegan a una biblioteca, que es donde reciben instrucciones sobre lo que tiene que hacer Chris para, entre comillas, traer de regreso a Annie y no perderse él en los recuerdos o en la situación a la que se va a enfrentar. Ya a partir de este punto, entramos a gamas de grises. La biblioteca pues nos recuerda mucho el mármol, pero inmediatamente salen ellos de allí, que ya son tres personas en esta travesía y en esta misión de rescatar a Annie. El tercero es otro médico que fue un profesor de Chris, un hombre mayor. Llegan a una especie de purgatorio donde el piso está hecho de cabezas parlantes. Son personas que están como enclavadas en el piso y que piden ayuda. Por un momento, pues también Chris se distrae. Es una escena bastante fuerte, ya bastante oscura, pero no tanto como lo que viene. En un momento, pues el piso se rompe y vemos a Chris caer en el agua, sigue descendiendo, tal cual el infierno de Dante, y llegamos a una especie de cúpula invertida, que es donde está la casa de Annie, que es pues la casa donde ellos vivían, pero completamente en ruinas, con alimañas, insectos desagradables, y es la parte donde les digo que son segundos, en realidad es muy muy rápida la escena, donde se ve la entrada y un árbol a la derecha con los pétalos de color púrpura. Chris entra y hay muy poca luz, pero logramos advertir este tríptico que ella pintaba con los restos de este árbol púrpura, que era también parte de la conexión que, estando ella en vida, también tenía con Chris. Este árbol apareció en la escena cuando Chris está viendo todo el paisaje, que digamos que era su paraíso personal. La escena también es muy fuerte. Es inmediatamente Chris trata de reconocer a Annie o de traerla a sus recuerdos y ella reacciona muy mal, reacciona de forma violenta. Vemos cómo otra vez el entorno empieza a oscurecerse, las entradas de luz son mínimas, es el negro, el misterio, el dolor, la muerte que sigue rodeando estos personajes, y ahora ya no es una muerte física, sino una muerte de su mente, de sus emociones, de sus recuerdos. Cuando Chris empieza a perderse en el mundo de Annie, es cuando ella lo reconoce, pero son fracciones de segundos y nos dejan en pausa todos sufriendo esta situación. Y hay de pronto una ruptura a nivel también de iluminación y de color, y vemos cómo están ellos de regreso en su mundo ideal. Entonces todos nos quedamos así como, ok, ¿qué pasó? La película nos dice, calma, ya todo terminó. Los dos se salvaron. Vemos a Annie con un vestido rojo. Recordemos que eran los colores seguros. Annie de rojo, Chris de azul. Y entonces ella le explica a él que su sacrificio por amor lo salvó a los dos. Eso en resumen, para no alargar más este episodio. Igual reaparece Katie, la dálmata, que es la primera en reunirse con sus amos y luego ingresa Marie y por último Ian. Entonces toda la familia vuelve a reunirse, cada quien con sus colores, Chris con el azul cobalto, este azul pavo intenso y brillante, Annie de rojo, Marie con su turquesa, Ian con el amarillo y el rojo. Se queda platicando la pareja y es cuando ellos están conversando de cuánto tiempo más van a permanecer allí juntos en ese paraíso, recreando el amor que tienen. Y Chris le dice que van a volver a la tierra. ¿Y cómo te voy a encontrar?, le dice Annie. Y Chris le responde, te encontré en el infierno, seguramente voy a poder encontrarte en Jersey. Y ahora nos llevan ya al final de la película a dos niños lindos que están jugando con veleros. Otra vez. En este caso, Annie tiene un sombrerito y un vestidito color lavanda. Y vemos cómo están sonriendo, compartiendo comida, jugando. Y ahí es el final de la película. Bueno, puntos de reflexión para cerrar este episodio que espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que lo comparen viendo ustedes la película para que vivan toda esta traducción narrativa del color. Puntos adicionales, finales de lo que no es ficción de la película. ¿Cómo vivimos el dolor? ¿Cómo afronta cada uno de nosotros las situaciones difíciles, en este caso la muerte? ¿Cuán resilientes estamos pudiendo ser para seguir, para continuar, para seguir adelante y trascender estos momentos tan desafiantes que son la muerte? Punto número 2. Al momento de dejar el cuerpo físico, nunca nadie está solo. Siempre hay un guía, siempre hay un guardián, que puede ser el ángel de la guarda, algún ser de luz en el que la persona cree y con la que se siente seguro, puede ser el arcángel Miguel, la Virgen. Tiene mucho que ver con las creencias de cada persona. En el caso de la película, pues era uno de los amigos cercanos de Chris, que era Albert, pero que en realidad era Ian. Y por otro lado, a través del tiempo, y ojo, yo sí creo en la reencarnación, ese es un paréntesis, lo tengo comprobado, no solo es una creencia mental. A través del tiempo vamos creando clanes familiares. Es como un juego de roles, lo vemos en la película también. Todos pasamos por ricos, por pobres, por buenos, por malos, todos vivimos esta gama de experiencias que significa la vida en el planeta Tierra. Y se van sumando a estos clanes familiares nuevas almas, que son personas que van ingresando, a veces son nietos, sobrinos, y son como almas nuevas que se van sumando a toda esta gran familia. ¿Y para qué? Pues para seguir creciendo juntos, para seguirse fortaleciendo, para sumar conocimiento, energía nueva. Hay muchos motivos en relación a esto. Y hoy sí les voy a dejar una tarea. Vean la película Soul de Disney y van a encontrar muchas semejanzas entre lo que pasa antes o después. Simplemente véanla con un criterio y una mente amplia, abierta, para que sí, en parte también dejemos de creer que esta es la única oportunidad que tenemos de aprender, de ser felices, de reencontrarnos con nuestros seres queridos, pero que dentro de todo lo más importante es saber aprovechar el tiempo. No sabemos cuánto tiempo nos va a quedar aquí, con esta forma, con este conocimiento, con lo que hoy hemos decidido ser, junto a las personas que queremos y que nos hacen más grandes en el corazón, que es lo que más importa. Bueno, hasta acá el análisis cromático de Más allá de los sueños. Continuamos con otras películas luego. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.